Héctor, gracias. Bienvenido aquí a Caracol Radio.
Vanessa, muchas gracias por la invitación. Pascual, Juan Carlos, a todo el equipo de Caracol. Muy complacidos que estén en Santander visitándonos y pasándola bien. Y bueno, tomándole el pulso un poco a esta región y que el país conozca más de Santander.
¿Cómo está Santander en educación, en índice de competitividad?
En general ha sido un rasgo fuerte de Santander desde hace años. En términos de educación básica y media, a nivel de la calidad de esas instituciones, de los resultados de Saber 11, y también en educación superior tenemos un sistema con un número importante de universidades acreditadas en alta calidad, unas universidades públicas muy fuertes como la UIS, las unidades tecnológicas que hacen un gran trabajo, y universidades privadas con una vocación de servicio a la región que venimos creciendo, venimos evolucionando, teniendo cada vez mejores programas, más investigación. Entonces, en general, sí ha sido un rasgo fuerte de Santander.
Ustedes tienen muchos estudiantes apoyados por el ICETEX y hay una reducción muy significativa en el número de créditos para el ICETEX. ¿De qué manera eso les está impactando a ustedes en su proyecto educativo, en la universidad?
Claro, es una coyuntura delicada del sector de educación superior. El ICETEX es una institución muy importante, que en primer lugar quiero decir, el país tiene que protegerla, tiene que transformarla y modernizarla, y en ningún caso pensar en su marchitamiento o en que se acabe. En este momento, por reducciones de presupuesto nacional hacia ICETEX, la reducción en número de nuevos créditos ha sido muy grande, y eso nos lleva a que las universidades nos inventemos nuevos mecanismos para poder ofrecer crédito educativo de mediano y de largo plazo. En Colombia hay muchas opciones de crédito de corto plazo y el gran desafío es crédito de mediano y de largo plazo, y el ICETEX casi que ha sido la única alternativa. Entonces, estamos entrando en ese terreno. En la UNAP hemos diseñado mecanismos de financiación propios que por ahora vamos piloteando y buscando escalar poco a poco, porque es una actividad nueva en la cual entramos las universidades y hay que hacerla con mucho cuidado. Entonces sí hay una afectación en esos nuevos créditos. El ICETEX por ahora está renovando los créditos que ya estaban colocados y hacia adelante entonces el reto de país es un ICETEX con nuevas fuentes de fondeo, poder bajar ese costo de financiero para el estudiante, un ICETEX más moderno, sí. Con un gobierno corporativo más estable, más especializado. Termino con esto, que al ICETEX la política no lo esté manoseando,
sí,
y no esté
ni al futuro, ni al ICETEX, ni a los estudiantes, ni a la Universidad Nacional.
Son herramientas que hay que sostener y mejorar en el tiempo.
Independientemente del gobierno de turno. Juan Carlos, aquí en Santander, bueno, se ubicó recientemente en el top 5 de los mejores del país con las pruebas Saber Pro y Saber T. Les va súper bien a los estudiantes
sí, pero
en estas pruebas.
Vanessa, que ¿no? Se revelaron justo hace 8 días, ¿no? Y hasta ahora, pues, están los colegios, las familias digiriendo lo que fueron esos resultados. Pero además, una cosa importante es que aquí hay empresas dedicadas a preparar a los muchachos para las pruebas Saber, ¿no? Y desde aquí prepararon a muchachos que en otras regiones del país sacaron puntajes perfectos de 500 sobre 500. Vanessa, usted hablaba del Cañón del Chicamocha y estamos con el señor rector de la Universidad Autónoma, y es que hay un proyecto hermoso que se llama De los Alpes a los Andes. ¿De qué se trata Los Alpes y los Andes? Que es un proyecto en el que ustedes están trabajando con la asesoría de expertos en materia turística de Europa, señor rector.
Sí, Juan Carlos, el Cañón del Chicamocha es único y es casi que gran parte de la marca de Santander. Y en ese proyecto hemos venido aprendiendo de expertos franceses en turismo de montaña de los Alpes, por ahí viene el nombre del proyecto, que vienen ayudándonos a desarrollar ese turismo de montaña en los 10 municipios del Cañón del Chicamocha, habilitando los caminos que conectan a estos municipios y que el senderismo sea un producto turístico cada vez más fuerte, con mejores servicios de alojamiento, de alimentación, de guianza, de divulgación cultural, perdón, en estos municipios. Y venimos en ese proyecto a través de varias etapas desarrollando ese producto de turismo de montaña y va por buen camino. Ahora el reto es, por ejemplo, que esos 10 municipios del cañón trabajen cada vez más coordinados entre sí, porque el destino turístico es uno solo.
Es divino.
No son 10 municipios, cada uno haciendo lo suyo, y vamos avanzando muy bien y aprendiendo mucho de quienes ya han desarrollado.
Explíqueme una cosa, uno puede ir a acampar al cañón del Chicamocha y dormir allá y hacer esas caminatas, y
claro,
pero irse tres días de camping.
Varios días, tú puedes ir haciendo el recorrido entre los 10 municipios. Permítanme la cuña, hay una cuenta en Instagram que se llama Destino Chicamocha, es del proyecto de Alpes a los Andes, y ahí tú vas a encontrar los mapas, vas a encontrar un poco toda la información de cómo ir recorriendo esos caminos y programando tus caminatas, y cómo el guía te va llevando de un municipio a otro y en ese
pues
municipio.
Me le mido totalmente al plan, me parece. Yo hice una cosa así en el Cañón del Colorado. Hay ese plan. Entonces usted va, lo que pasa es que es con camping. Aquí no me contestó la pregunta, ¿es con camping o es con hoteles?
Debe haber opciones de camping, te confieso que no las conozco, hoteles, sino más hoteles pequeños.
No le veo mucha actitud de camping.
En
a Juan Carlos menos.
Pero cada municipio va desarrollando su pequeña hotelería. La guianza, las bicicletas,
no, espectacular.
Todos los servicios que requiere el turista dentro de lo que es un turismo de senderismo.
Eso me parece el planazo. Hagamos eso, Pascual, es espectacular. Usted va, duerme en un hotelito, camina,
sí,
hace su trekking,
bueno,
se tira por parapente, porque además ahí hay parapente.
Y no sabía que eran tantos municipios, no sabía que eran 10 municipios.
Me estoy enterando.
Hay 10 municipios,
es un gran plan.
Hay unas distancias más largas que otras, entre ellos, municipios de en ambos lados del cañón. Por ejemplo, el municipio de Los Santos es de este lado más hacia Bucaramanga, y después está al otro lado Barichara, Villanueva,
no,
y otros por otro sector más lejano como Capitanejo. Entonces, el cañón hay que entenderlo y respetarlo en lo que es, y valorizarlo y desarrollar este tipo de turismo.
Oiga, rector, volviendo a la universidad, me llama la atención el origen de la universidad por allá en los años 50, como el primer colegio mixto también y confesional, y con un asunto político de la época, ¿no? Era para que los hijos de los liberales pudieran estudiar en ese momento de sectarismo absoluto y de violencia partidista.
Así fue, ese fue el origen del Instituto Caldas. Lo animan un grupo de profesores de colegio de origen liberal, de filiación liberal. Lo apoya mucho ese proyecto Alfonso Gómez Gómez, quien fue un líder político liberal muy importante en la región. Y después se suman empresarios destacados y líderes cívicos de Bucaramanga. Se destaca allí Armando Puyana Puyana. Y de ahí empieza el colegio, con un colegio, el primer colegio mixto, no confesional, independiente, de promoción de las ideas liberales. Pero después se consolida esa obra, esa institución sin ánimo de lucro, y da el salto a la educación superior a finales de los 60s, porque la región no tenía cómo formar sus propios administradores de empresas, abogados, contadores públicos, y ahí empieza. La UIS ya existía, pero la UIS muy enfocada en lo técnico, en las ingenierías, y la UNAP entonces empieza a tomar forma hasta el día de hoy, que ha evolucionado pues en una universidad ya con diferentes facultades y programas de todos los niveles.
Pues rector, nos ponemos muy contentos de tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias y muchos saludos a todos sus estudiantes. Por acá hemos visto un montón que nos escuchan, Pascual. Toca controlarnos un poquito porque tenemos estudiantes.
Sí, le iba a preguntar al rector antes de irse. Siempre le preguntamos a los rectores cuando hablamos del tema universitario de la flexibilidad, que es lo que exigen ahora los alumnos. Y veo que ustedes también tienen un programa de flexibles, casi que acomodados a cada alumno, ¿no?
Así es, las tendencias demográficas y de intereses de los jóvenes y de fuerzas del mercado laboral nos piden a las universidades hoy por hoy mucha flexibilidad, mucha transformación. Y la UNAB ha apostado por tener programas de todos los niveles de formación, desde técnicos laborales hasta pasando por los programas profesionales y a los posgrados y los doctorados, y desarrollar las alternativas que llamamos los menores, en donde un estudiante en su pregrado puede darle un sabor distinto y tomar una serie de cursos de otras disciplinas. Y ese es el nombre del juego hoy por hoy en educación superior: flexibilidad, certificaciones más cortas, y con ello darle a las personas más posibilidades de conectarse con el mundo del trabajo de una forma más rápida. Entonces sí estamos en esa dinámica y en general pues con buenos resultados.
¿Qué están estudiando los jóvenes?
Pues nosotros, las disciplinas, llamémoslas tradicionales, siguen siendo muy fuertes: el derecho, las ciencias administrativas, que ya no es solo administración de empresas, sino más especializados en negocios internacionales, en marketing, en finanzas. Ciencias de la salud sigue siendo un área muy fuerte, pero surgen pues nuevos programas. Por ejemplo, ciencia de datos es un programa reciente que viene tomando fuerza, y y en esos programas técnicos y tecnológicos también buenos niveles de demanda y de llegada de estudiantes. Las ingenierías también varían, hay ingenierías como mecatrónica, ingeniería en energía, que son importantes. Petróleos la tiene la UIS y tenemos que volver nosotros a ser una región más petrolera, y hemos venido hablando no solo en la UNAP sino en general en Santander de darle el espacio a la ciencia para que se hagan los proyectos piloto de fracking de yacimientos no convencionales en la región, que consideramos son una solución y una posibilidad muy importante para Colombia que recupere ingresos y que combine esto con nuevas energías. Y esa es una apuesta que creo que en Santander debemos impulsar, en el país, y que ocurriría en Santander sin duda, con los primeros proyectos.
Gracias, rector, me da gusto tenerlo.